Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación económica y su relación con el clima, el momento electoral que se está viviendo. El Centro de Estudios Escalabrini Ortiz ha sacado su último informe mensual económico, donde se advierte que hay un intento del gobierno de hacer algo similar con su política económica a lo que pasó y que tan buen resultado le dio en 2017, donde también hubo elecciones. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Andrés Aciain, director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, el CESO. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrés, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es esto?
A vos.
Ustedes están advirtiendo que la política económica, hay un intento de hacer lo mismo que en 2017, pero que las condiciones no son las mismas y las consecuencias podrían ser más graves.
Sí, nosotros estamos viendo que el gobierno, luego de convencer al FMI de poder vender los dólares para tratar de estabilizar el dólar y que no siga subiendo, está intentando repetir la fórmula económica electoral que le dio buenos resultados en 2017, que era un dólar planchado, postergar los aumentos de tarifas a después de las elecciones y reactivar el consumo con una política agresiva de créditos a través del ANSES, sobre todo, aparte de los bancos públicos. El más fuerte de todas las políticas son los créditos a quienes cobran una asignación universal o una jubilación mínima con montos entre 6.000 para los que cobran una asignación universal y 80.000 pesos para los que cobran una jubilación mínima, montos relevantes. Perdóname, 10.000 es el monto para los de la asignación. Y bueno, vemos que ese intento de recrear esa política no está teniendo el mismo resultado. Se conocieron los indicadores de consumo, que el consumo no levanta. Y esto tiene una explicación, que es que por más que intenten aplicar la misma política, la economía de 2019 no es la economía de 2017, es una economía mucho más golpeada. Perdón, acá tengo la información bien, está en 6.500 pesos los créditos a quienes cobran la UH. Y bueno, vemos que, por ejemplo, hablando de estos créditos, el monto total que proyecta el gobierno son unos 124 mil millones de pesos para invertir. Se ejecutó un poco más de la mitad, ejecutó 55 mil millones. Mayormente los que tomaron el crédito son los quienes cobran la UH, ¿no? El 30% de los beneficiarios de la UH tomó un crédito. En total ya se otorgaron a 2.260.000 personas estos créditos, pero aún así el consumo, digamos, sigue caído y tiene que ver con un contexto donde esta política oficial debe competir con un mercado de crédito privado que está totalmente paralizado. Digamos, hoy día, con las altas tasas de interés, hace casi un año que desapareció el crédito en la Argentina, los indicadores de crédito de lo que es tanto lo que es tarjeta como créditos prendarios, documentarios, digamos, los distintos tipos de créditos que son los que más mueven la actividad, los créditos personales, los adelantos. Todo el volumen de crédito, digamos, está casi un 33% abajo de lo que había 2 años atrás, en la previa de las elecciones de 2017. Y sumando toda la política de créditos del ANSES, suponiendo que la logran ejecutar totalmente, solo compensarían uno de cada 3 pesos que disminuyó el crédito en los últimos 2 años, es decir, compensarían un tercio de la baja de los créditos, pero no lograría modificar un escenario de caída en general del crédito. Este es un punto. El otro punto está vinculado a que el dólar lo planchan también, pero después de una mega devaluación que hace que el nivel de inflación con el que viene la economía, también duplica en la actualidad el que había en los mismos meses de 2017, previo al paso electoral de aquel año. La inflación de día está en 56% la general y 61% en alimentos para el INDEC. En ese entonces estaba 22 y 23% correspondientemente, ¿no? En el caso de los alimentos, casi un tercio de la inflación. Y la mensual lo mismo, 2,7 dio el último mes y los valores de 2017 eran la mitad prácticamente, ¿no? Entonces, esto explica también por qué no logran una recuperación del salario para por lo menos incentivar el consumo un poquito antes de las elecciones. En materia de salario, el salario de los argentinos está entre un 10 y un 15% por abajo en poder de compra. O sea, si vos ganabas 10.000 pesos, hoy en 2017 el equivalente en poder de compra en esta elección viene siendo unos 8.500 pesos, ¿no? Y se parte de un piso más bajo y encima con una inflación más alta, y tampoco logra recuperar el salario. Eso explica la caída del crédito privado, la caída del poder adquisitivo del salario, una inflación mayor, que el gobierno, por más que intente reactivar la economía parando el dólar, incentivando los créditos del ANSES, le está costando, ¿no? Y los indicadores de consumo muestran que todavía sigue la caída en forma muy brusca.
Andrés, de todas maneras, el gobierno y obviamente los medios que le son afines están intentando instalar una sensación de que todo se ha estabilizado, que todo está mejorando, que el gobierno le encuentra la vuelta a la economía. Esto, por lo que vos contás, no es así, pero ¿qué puede pasar en estos 2 meses? Porque la campaña electoral tiene por lo menos 3 meses más, todo agosto, todo septiembre y casi todo octubre, y lo que resta de julio.
Sí, mira, nosotros lo que vemos es que en realidad toda la política del gobierno se ha limitado a parar el dólar, ¿no? En esta línea de crédito. Básicamente la política del gobierno es que el FMI le dio un auxilio para reventar los dólares que le prestó a la Argentina financiando la fuga de capitales durante la campaña para evitar que el dólar suba. Creemos que esta política obviamente es una política de muy corto plazo, dura hasta la elección. El día después de la elección, si el gobierno quiere entregar un dólar, el FMI le va a cortar la mano, ¿no? Entonces, es una política de muy corto plazo, no sienta las bases de ninguna recuperación. Pero entendemos que la van a poder mantener hasta las elecciones. Pero, como te decía antes también, no van a lograr revertir la situación económica. En todo caso, van a amortiguar la caída, ¿no? A estancar este escenario de crisis. Pero todavía muy muy lejos de lo que era el breve periodo de crecimiento que vivió la economía en 2017.
¿Qué pasa después, Andrés, de este momento electoral y con estas medidas coyunturales del gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias posteriores?
¿Qué las van a levantar? Imagínate, empecemos por los créditos del ANSES. Si hoy día un beneficiario de una UH puede gastarse 1.500 pesos de más un mes por cada beneficio, porque pegó un crédito, y un jubilado puede reventar 80.000 pesos porque le dieron un crédito de 80.000 pesos, a partir del mes siguiente, esta expansión del consumo va a transformarse en una reducción. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a devolver el crédito, ¿no? Entonces le descuentan un 30% de la asignación, un 30% de la jubilación, hasta poder devolver este crédito. Y eso ya te va a pinchar el consumo. Entonces, si te repuntó un poquito el consumo, por ahí te lo van a pinchar. Por el otro lado, las tarifas postergaron los aumentos. O sea, que le van a meter un piponazo a las tarifas también después de las elecciones. No sé si se acuerdan de la elección pasada, que había las empresas de combustible habían postergado el aumento de la nafta. La elección fue un domingo y ese mismo día a las 12 de la noche, o sea, lunes 0 horas, la nafta había aumentado, ¿no? O sea, postergaron hasta las elecciones. Después, la devaluación que están conteniendo, vendiendo los dólares del fondo, no solo se van a ir acabando los dólares del fondo, sino que el fondo después de las elecciones va a decir no vendan un dólar más, como le había dicho antes, porque hay que guardarlos para pagar la deuda, ¿no? Para que los revienten financiando la fuga de capitales. Entonces, esas políticas que son como un parche para tratar de generar cierta estabilidad económica previa a las elecciones van a ser totalmente las opuestas a las que apliquen después de las elecciones, con lo cual la actividad va a volver a derrumbarse.
¿Y con la obra pública, Andrés?
La obra pública le están metiendo manija a lo que es la obra pública nacional y están reduciendo lo que es obra pública provincial, ¿no? En términos de ejecución. Cerca de 90% aumentó la obra pública interanual, la que es con fondos nacionales, mientras cae nominalmente la que es con fondos provinciales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, que el gobierno está teniendo control directo de qué obra se hace y dónde, básicamente está privilegiando lo que es territorio de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
Andrés, para la gente que está tal vez pensando su voto y que puede haber mucha gente que esté dudando sobre, o debe pensar, y si el gobierno le encontró la vuelta a la economía y si le doy 4 años más como economista que analiza las variables, que le hace un seguimiento, ¿qué podés aportar?
Mira, yo creo que en realidad la economía, el modelo este que implementó el gobierno, ya no tiene oxígeno, ¿no? Ya está agotado. Básicamente fue un modelo que lo único que hizo tomar crédito, ¿no? Llamarlo un modelo ya es demasiado, ¿no? Empezó a empezar a tomar deuda. Y ya no le prestan más. El último préstamo recibido fue el del FMI, lo está reventando en esta elección. Y entonces lo que se va a venir, gane quien gane, te diré, es una renegociación de la deuda con el FMI y con los privados. Una cuestión objetiva, esto no es cuestión de ser peronista, de ser macrista, ¿no? Esto es una cuestión de que tomaron deuda durante estos 3 años el gobierno de Macri como unos descosidos y no hay plata para pagar, ¿no? Entonces vos podés ser de izquierda, de derecha, de centro, pero si no tenés plata, no tenés plata. Y esa es la realidad de la economía argentina frente a los acreedores después de 3 años de endeudamiento grave. Bueno, ante esta situación, entonces, básicamente, en términos económicos, yo entiendo que lo que se juega en la elección es cómo se va a renegociar esa deuda. Si va a ser una renegociación defendiendo los intereses de la Argentina, privilegiando, antes que el interés de los acreedores, cuidar el empleo de los argentinos, cuidar la energía, ¿no? Porque una de las cosas con las que se van a querer cobrar es con la energía, con Vaca Muerta, digamos, y descargar parte del costo de la renegociación de los acreedores, o si va a ser un gobierno que le va a decir a los acreedores que quieren, digamos, todo, ¿no? Que es como más o menos fue la negociación, ¿se acuerdan?, con los fondos buitre cuando asume Mauricio Macri, ¿no? Iban cuenta a Tata quieren, se la damos todo. Ese escenario, que ese que yo veo, si gana el oficialismo, para mí va a dejar la economía argentina en un estado como la griega, con una renegociación permanente hecha por los propios acreedores, que como no aceptan ninguna pérdida y Grecia no tiene con qué pagar, hace que la economía griega viva en una crisis permanente y renegociación permanente, ¿no? Como lo hicieron a finales del 2001 con el megacanje, ¿no? O sea, son renegociaciones que como están hechas por los acreedores y los acreedores no quieren perder un mango y el deudor no tiene con qué pagar, son renegociaciones que no sirven para nada, ¿no? Porque básicamente le están queriendo sacar a alguien lo que no tiene. Y bueno, acá van a querer llevarse, yo entiendo, una tajada de Vaca Muerta, los acreedores, probablemente quieran quedarse con Banco Nación y ahí pueden tener el interés de comerse a las viviendas de todos los que están endeudados con los créditos UBA y a Banco Nación. Y en el plano presupuestario van a imponer una política de ajuste, de contención de salarios, que se están anticipando con una ley de flexibilización laboral, que se coma algunos derechos adquiridos, como puede ser el aguinaldo, las vacaciones, ¿no? Parte de esas políticas. Y una reforma previsional donde quieren que la gente se jubile a los 70 años, ¿no? Eso es más o menos lo que se está barajando en términos de la imposición del FMI para una renegociación por un lado y la imposición que pueden tener los acreedores privados en términos sobre todo de los intereses petroleros por el otro. Si se acepta todo eso, es rifar el patrimonio de los argentinos y imponer una política económica que va a ser inviable. Yo creo que si gana Macri, el escenario probablemente vaya a ser un escenario de caos económico y social al poco de andar, a los 2 años, como mucho. No creo que pueda superar más que ese tiempo, por una cuestión de que el programa que tienen los acreedores yo entiendo que es socialmente inviable, ¿no? Y bueno, y si gana Alberto Fernández, el que tiene más chance, esperemos, digamos, yo le tengo más fichas por el origen del espacio, porque bueno, participo de la renegociación de la deuda en la época de Néstor Kirchner, de que haga una negociación más dura defendiendo los intereses de los argentinos, conteniendo parte de los intereses de los acreedores, pero bueno, eso no va a depender solo de Alberto Fernández, también va a haber que hacer fuerza de abajo.
Y en ese caso sería viable, posible decirle vamos a pagar pero si empezamos a crecer y eso implica recomponer el ingreso de los trabajadores para mover, para que se active el consumo y se empiece a mover la economía.
Mira, yo soy muy escéptico de cuánto van a ceder los acreedores por propia voluntad. Pero Argentina tiene una posición de fuerza muy grande, que es que no tiene nada que perder con un default y tiene todo por ganar. Es más, si Argentina defaultea hoy en día la deuda, básicamente vuelve a los superávit gemelos de la época 2003-2007, que tan buen resultado económico le dio, ¿no? Entonces, podemos decir, no tiene nada que perder, y con aceptar cualquier cosa que digan los acreedores, tiene para perder y nada para ganar, porque los acreedores lo que están diciendo, no te vamos a dar un mango y queremos cobrar, porque ya le prestamos todo a Macri, y a vos te queremos cobrar todo, ¿no? Esa es la posición de los acreedores, una posición que podemos decir que de tan desbalanceada, termina haciéndoles perjudicial en capacidad de negociación, porque si vos vas a negociar y decís, ¿qué tenés para ofrecer? Nada. Me quiero cobrar todo, ¿no? Y van a decir, pero no, pero si no me das nada, ¿para qué le diste toda la guita al gobierno anterior sabiendo que no tenía con qué pagarte? ¿No? Uh-huh. Entonces, se impone una cuestión de sentido común que yo creo que un gobierno que negocie firme va a poder imponerle condiciones a los acreedores. Y si los acreedores no quieren ceder en nada, como te digo, Argentina tiene más para ganar con un default que para perder.
Uh-huh. Andrés, la última. ¿Cuánto exactamente? Sabemos que es la gran mayoría del crédito de 57.100 millones que le pidió el gobierno al fondo se van a ir en esta gestión. Pero exactamente, ¿cuánto queda algo para desembolsar en el próximo gobierno, en el próximo mandato?
A Macri le dieron, el primero fueron casi 15.000 millones de dólares. Después le tiraron 5.600, 8.100, 10.800, 5.400 y le van a tirar 5.500, perdón, le van a tirar 5.500 más el 11 de septiembre. Le van a dar al próximo 6.000 y básicamente a este gobierno en total le van a haber dado los 50.000 millones de dólares, ¿no? Para que tengamos una idea. 50.000 versus 6.000 serían los números. Al próximo gobierno le van a dar cuotitas de 987 millones. Te repito los números que le daban en las cuotas de estos. 15.000 millones, 5.600, 8.000, 10.800, 5.500. Próximo gobierno solo cuotas de 987 millones hasta sumar unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Al gobierno de Mauricio Macri le van a haber dado los 50.000 millones de dólares, ¿no? Hay que hablar de un desfasaje bestial.
Y el siguiente gobierno va a tener que pagarlo, además.
Tiene que devolver los 50.000 que le prestaron a este.
Claro.
Porque son esto, el crédito del FMI empieza a correr a los 3 años, más o menos, desde el primer fondo, 2019, 20, 21. 2021, a partir de junio empiezan a caer los vencimientos de acuerdo a cuánto se prestó. O sea, el primer desembolso, que fue el 20 de junio de 2018, el año pasado, por 15.000 millones de pesos, de dólares, perdón, ojalá de pesos, va a haber que devolverlo a partir del 20 de junio de 2021, y así sucesivamente. O sea que la totalidad de los prácticamente 50.000 millones de dólares que le dieron al gobierno de Mauricio Macri, o que le van a dar, mejor dicho, porque falta un desembolso de 5.500, hasta las elecciones de octubre, lo va a tener que pagar íntegramente el próximo gobierno, porque es un crédito de corto plazo. Mira, prestar esta plata 3 años a un país insolvente es una cosa descabellada, lo que habla también de que el FMI va a tener que explicar cómo pudo haber hecho semejante línea de crédito, ¿no? De prestar un monto tan elevado a un país insolvente y exigirle la devolución en 3 años. Es inviable.
Andrés, gracias por el contacto con Farco, ¿eh?
No, muchísimas gracias a vos.